Gloria a Dios. Una bienvenida de regreso a los hermanos que nos visitan hoy, que tenían tiempo de no venir. El Señor les bendiga grandemente y a todos. Muchas bendiciones en esta preciosa tarde, amén. ¿No tiene mucha calor ahorita? Está así, está bueno el aire aquí, amén. Gracias al Señor que nos ha dado este lugar donde podemos reunirnos, amén. ¿Y qué le parecen las decoraciones también de la semana de BBS? Estaba viendo un video que estuvo precioso, tuvieron un buen tiempo los niños, amén. Así es que gloria al Señor por ello. Y gracias al Señor también por los que trabajaron. Digo trabajaron, ¿verdad? Porque yo no hice nada. Pero los vi trabajando y fue un trabajo, ¿verdad? Arduo para los hermanitos y que ahorita están descansando ya finalmente, pero después van a venir a quitar todo, ¿no? Así es que yo creo que después del servicio van a venir más tarde. Así es que gloria al Señor por ello. El domingo pasado el Señor me había puesto a compartir lo de la armadura de Dios, ¿verdad? Porque iba con el tema de la BBS. Les había dicho que íbamos a regresar a Romanos porque estamos en la epístola de Pablo a los Romanos, pero el Señor puso en mi corazón compartir algo distinto en esta tarde con ustedes, amén. Y así es que tengo que hacer lo que el Señor me dice, amén. Así es que el próximo domingo regresamos a Romanos, pero hoy quería compartir, y le pido que vaya su Biblia a Lucas capítulo 15. Como ven, ahí hay dos citas, pero en su Biblia tenga Lucas 15, del versículo 11 en adelante. También quisiera tomar la oportunidad para agradecer a las hermanas, las hermanitas que hace dos domingos nos sirvieron un delicioso almuerzo para el Día de los Padres. Se me olvidó el domingo pasado agradecerles. Así es que, bueno, con todo lo que pasó el domingo pasado, ¿verdad? Pero gracias al Señor por sus vidas y por ese delicioso almuerzo, que había tanta comida que nosotros llevamos todavía comida a la casa y comimos toda la semana. Toda la semana comimos comida. Así es que, porque se pasaron, las hermanitas ordenaron para un ejército, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Día de los Padres cuando menos van a la iglesia, la gente. El Día de las Madres es donde van, ¿verdad? Porque la mamá quiere que todos vayan a la iglesia, pero papá quiere quedarse a ver el partido, ¿no? Así es que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y ahorita, Señor, que nos sentamos a tus pies, Señor, y queremos escuchar tu palabra, Señor, que tú nos hables, Padre, en esta tarde, Señor. Que tú uses mis labios, Señor, y que, Padre, yo solo sé que no sé nada, Señor. Y solo tú, Señor, nos puedes ministrar en esta tarde, Señor, nos puedes hablar, Señor, y no quiero decir nada que venga de mí, Señor. No todo, Señor, que venga de tu palabra, Señor. Así es que te pido, Padre, una unción, Padre, que necesito, Señor. Y te pido por mis hermanos, Señor, también, que tú abras su entendimiento, tu palabra, que estemos todos atentos, Señor, a lo que tú quieres comunicarnos, quieres decirnos, Señor, quieres exhortarnos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Estamos un fin de semana, ¿verdad? De feriado, ¿no? No todo el fin de semana, pero el martes se celebra el Día de la Independencia de aquí en los Estados Unidos. Y ya son 247 años desde la Declaración de Independencia, ¿no? Marca este 4 de julio marca la fecha histórica en 1776, cuando el Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia. La declaración escrita decía que las colonias americanas estaban cansadas del gobierno de Inglaterra y que querían ser su propio país. Y hay muchas personas, muchos americanos, que celebran este día del 4 de julio, pero que no saben la razón verdadera por qué se celebra, ¿no? O no saben que hubo una guerra de 7 años, una guerra revolucionaria de 7 años, y que miles murieron para que ellos, nosotros, pudiéramos comernos una hamburguesa y un hot dog el 4 de julio y para que muchos americanos tomaran cerveza el 4 de julio. ¿Sabe por qué menciono la cerveza, mis hermanos? Porque veía que las estadísticas, que alarmantes, que el 4 de julio o el fin de semana de 4 de julio, se estima que el 5% de todo el consumo nacional de cerveza ocurre durante el fin de semana del 4 de julio. Un consumo anual de cerveza que es de 6.4 billones de galones de cerveza. Eso quiere decir que son 320 millones de galones de cervezas consumidos en un solo fin de semana. Y cuando, como este fin de semana que cae el martes, ¿no? El 4 de julio, está el lunes también entre medio, entonces es mucho más. Imagine 320 millones de galones de cerveza, ¿no? Consumidos en un fin de semana. Ojalá no vayan todos al baño, ¿verdad? Porque nos inundamos todos, ¿no? Pero no se preocupe, no estoy aquí para hablar de cerveza ni para hablar del Día de la Independencia o de historia, mis hermanos. Yo quiero compartirles en esta tarde una enseñanza titulada Nuestra Dependencia de Dios. ¿Amén? Y la cita clave es Proverbios 3, del 5 al 6, que lo vamos a tener en la pantalla. Y vamos a ver la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Y vamos a ver una historia de un joven que le declara la independencia a su padre, pero que poco tiempo después de eso, él se da cuenta que mejor le era ser dependiente, tener dependencia de su padre. Amén. Primeramente, Proverbios 3, 5 y 6, capítulo 3, versículo 5 y 6, está en la pantalla. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová. Fíate es confiar en el Señor. Confiar en el Señor, mis hermanos, es depender de Él como los niños dependen de sus padres. Dependen del amor, del apoyo, de la protección que sus padres le brindan, ¿no? Pero hoy en día, el ser humano confía más en las cosas materiales y en sí mismo que en Dios. Son independientes de Dios y dependen más en las cosas materiales, como los dispositivos eléctricos, no electrónicos, como los teléfonos inteligentes, ¿no? ¿Cuántos tienen teléfono inteligente acá? Yo sé. Fíjense que yo cuando fui a El Salvador esta vez, que tenía 30 años de no ir, y yo creía que en El Salvador no iba a haber tanto uso de teléfonos celulares, como aquí donde quiera que uno va, ahí está la gente, ¿no? Así, ¿no? Para mi sorpresa, todos andaban en lo mismo allá. Todos estaban ahí sumergidos en sus teléfonos celulares, en sus teléfonos, ¿cómo se dicen? Inteligentes, ¿no? Déjenme nomás así compartir las últimas estadísticas de los teléfonos inteligentes. Aquí en los Estados Unidos, el 82%, que es más de 270 millones de personas, tienen teléfono inteligente. Ahora, estoy hablando de teléfono inteligente, no estamos hablando de todos los teléfonos celulares, porque hay quienes todavía andan ahí con el flip phone, ¿no? O aquel de, ¿verdad?, que no le gusta usar este, sino que mi madre tuvo ese, el flip phone, hasta que ya no lo querían tener los de Verizon, y la tuve que convencer a que le diera un teléfono inteligente, ¿no? Y así es que, mis hermanos, sería más del 90%. Yo quiero hacer una prueba aquí. Voy a preguntar, ¿quién aquí no tiene teléfono celular, sea inteligente o sea no inteligente? ¿Hay alguien aquí que no tiene teléfono celular? Levante su mano. Creo que nomás la hermana Claudia, ¿verdad? Entonces, mire, eso es más del 90%, ¿no? Entonces ahí está el punto. Más de que quiere ser como el 99%, ¿no? Fíjese, otra estadística que estaba viendo es que la persona promedio gasta o pasa 5 horas 24 minutos en su teléfono al día. ¿Cuántos son culpables? Otra que dicen que también la persona en promedio dice que chequean el teléfono celular 96 veces al día. Aunque no suene, aunque no vibre. Ahí está la gente chequeándolo. Y yo soy culpable, mis hermanos, y les confieso que más de 96 veces al día lo chequeo yo, ¿no? Pero imagínense, hermanos, que si 96 veces al día, en vez de hacer eso, en vez de estar chequeando nuestro teléfono, hiciéramos una oración rápida al Señor por algún hermano, por una necesidad. Imagínense, mis hermanos. Imagínense que 270 millones de personas en los Estados Unidos, en vez de chequear su teléfono, oraran al Señor. ¿Se pueden imaginar el avivamiento que habría en esta nación? ¿No? Fíjate que los teléfonos inteligentes a nivel mundial ha llegado al 6.9 billones. Y hay 7.8 billones de personas en el mundo. Entonces quiere decir que más del 87% ya tienen estos teléfonos, ¿verdad? Que nos tienen a nosotros así, que la gente anda como zombies, ¿no? Usted ha visto, ¿no? Donde quiera que uno va, ahí está la gente, ¿no? Y no tiene uno nada que ver, pero como todos los demás están así, uno hace lo mismo también, ¿no? Fíjense, estaba tratando yo de recordarme cuándo fue la última vez que yo dejé mi teléfono en casa y que se me olvidó en algún lugar. Y no recuerdo cuándo fue. Aquí hay un hermano que siempre deja su teléfono. Varias veces se lo he guardado, ¿no? Pero yo no recuerdo cuándo la última vez que yo dejé mi teléfono en casa o en otro lugar. He dejado la billetera, fíjense. Pero no el teléfono. He hecho otras cosas, como este miércoles pasado, mis hermanos. Hasta en la tarde, estaba en el baño, me veo en el espejo, me di cuenta que andaba la camisa al revés todo el día. Al revés. Y ella tampoco se fijó. Y fíjense que yo fui a un restaurante, un Del Taco, que siempre paso por el drive-thru, pero esta vez me dio por entrar. Y todos se me quedaban viendo y de qué será. Pero nadie me dijo nada, que andaba con la camisa al revés. Nadie. Y todos ahí en sus teléfonos, ¿no? Imagínense, si así como chequeo mi teléfono celular a diario, me hubiera chequeado en el espejo, ¿no? Me hubiera dado cuenta que andaba la camisa al revés. Así que debemos tener cuidado, mis hermanos, de no depender de las cosas materiales, ¿no? Y no es que las cosas materiales sean malas, el problema es cuando les damos el primer lugar, ¿verdad? Ponemos antes del Señor, ¿verdad? Hay cosas materiales que son bendición del Señor, ¿no? Ese es el dueño de todo, ¿no? Él nos da de todo, ¿verdad? Entonces, pero si lo ponemos, tenemos que ponerlo a Él primero ante las cosas, no las cosas ante Él, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora a Lucas capítulo 15, versículo 11. Y aquí vamos a ampliar un poco más acerca de este tema, nuestra dependencia de Dios. Y tengo unos puntos que quiero compartir, tengo 7 puntos. Si usted quiere apuntarlos, anotarlos, o tomarle foto en la pantalla, ¿no? Y voy a comenzar con este primer punto, mis hermanos. El primer punto es que nuestra dependencia de Dios nos ayuda a vivir, ¿cómo? Agradándole. Nuestra dependencia de Dios nos ayuda a vivir agradándole. Vamos al texto, versículo 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Así que el Señor Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Y nos dice que el hijo menor le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía a él. Le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y no nos dice nada más que el padre hizo como el menor pidió. No nos dice qué reacción tuvo el padre a esta petición. Nomás dice que le repartió los bienes a los dos. No dice qué reacción tuvo, mis hermanos, pero podemos deducir al analizar el lenguaje original y veremos que no fue algo que trajo agrado a este padre. Porque si vemos la palabra que usada aquí, la palabra corresponde del versículo 12 en el lenguaje original, vemos que esta palabra tiene un significado muy profundo, mis hermanos, un significado más profundo que el español le puede dar. La palabra que usa aquí Lucas es la palabra epibaio. Epi quiere decir sobre o encima, y baio quiere decir tirar o lanzar o caer. La traducción literal, mis hermanos, si lo traducimos literalmente, diría así, esto es lo que el joven diría, dame la parte de los bienes que cae sobre mí. Por eso, si usted ve la versión en inglés de New King James, se traduce como dame la parte de los bienes que me cae a mí. Y es que este verbo, epibaio, pinta una ilustración de alguien que lleva cosas en su mano así y se desliza y se cae y las avienta por allá y los que están cerca de él las agarran. Eso es lo que esta palabra epibaio pinta o ilustra. Amén. Es como esos videos, ¿no? Como abundan esos videos de la gente que se cae, ¿no? Los funny videos, ¿no? O sea que con esa palabra, el joven estaba prácticamente diciéndole a su padre, cae muerto para que me caiga, para que caiga sobre mí mi herencia. ¿A qué padre le agradaría oír tal petición de un hijo? El joven quería ser independiente de su padre, quería valerse por sí mismo. Dame lo que me toca cuando me mueras, pero dámelo ya, porque quiero independizarme. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no habremos hecho lo mismo nosotros con nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces no hemos declarado independencia de Él al querer hacer nuestra propia voluntad? Al querer ser nuestro propio dueño de nuestra vida, ¿no? Al rechazar sus cuidados, sus provisiones, sus bendiciones, sus beneficios. ¿Cuántas veces hemos desagradado al Señor con nuestra actitud? Solamente reconociendo nuestra dependencia total del Señor podemos nosotros agradarle a Él. Segundo punto. Nuestra dependencia de Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Al querer ser independientes de Dios, mis hermanos, eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones dañinas. Ayer hablaba con mi madre, se estaba ella recordando de cuando yo tenía unos 22, 23 años, hace mucho tiempo, en la década de los 90s, y en ese tiempo hubo una recesión, ¿se acuerdan? Pero en ese tiempo, antes de la recesión, yo quería ser independiente. Y me fui de la casa de mi mamá y de mi padrastro, porque yo quería ser mi propio hombre, ¿no? Y voy y me descansan el trabajo, me roban el carro. Me quedé en la calle prácticamente. Y mi mamá se estaba acordando de esa vez que yo no me acuerdo por alguna razón, fíjese. Pero me acuerdo de que andaba con zapatos con agujeros en la, en la suela, ¿no? Y dice que ella se, dice que le llamé una vez a su trabajo y le dije que vea que los zapatos tenían agujero en la suela y el único par de zapatos que tenía y que tenía que ponerme dobles calcetines, ¿no? Y andaba buscando trabajo, yo andaba en el bus y andaba buscando trabajo porque me habían robado el carro, ¿no? Entonces mi madre me dijo, ve a la casa, y yo todavía tenía la llave, y me dijo exactamente dónde fuera, que ahí estaban $20. Y con esos $20 yo fui al Payless. ¿Cuántos se acuerdan del Payless? $20 me compré un nuevo par de zapatos. En aquel tiempo, es que se podía comprar un par de zapatos con $20 y todavía le sobraba para un taco, ¿no? Hablando de Payless, fíjense que Payless se fue a la bancarrota en el 2019. Porque Payless es una de esas empresas que sobreviven solamente cuando hay, o son más fuertes cuando hay recesión económica. Y ya la recesión económica que usualmente sucede cada 15 años, ya se ha tardado bastante, ¿no? O sea que una recesión económica está a la vuelta de la esquina, mis hermanos. No quiero alarmarlos con eso, ¿no? Pero nosotros confiamos en el Señor, amén. Yo no recuerdo esa situación, sí me acuerdo de los zapatos, mis hermanos, pero yo creo que son uno de esos recuerdos, ¿cómo les dicen? Reprimidos, ¿verdad? Que uno no quiere recordar, ¿no? Pero fue algo horrible, mis hermanos, esa situación que yo pasé por querer ser independiente. Tengo fotos de esos tiempos, no se las quise enseñar, pero parezco esqueleto, mis hermanos. Nomás se me ve el pelo y los dientes, así de flaco que estaba. Porque aguanté hambre en ese tiempo, mis hermanos. Pero yo me di cuenta que estaba mejor siendo dependiendo de mis padres que estando yo solo, mis hermanos. Y así que les pedí perdón a ellos, y más que todo a mi padrastro, ¿no? A él. Y ellos me recibieron otra vez, ¿no? Y después de eso, eso fue antes que yo me entregara mi vida al Señor. A los 2 años después yo entregué mi vida al Señor. Al año después de eso, el Señor me puso a mi esposa a mi lado. Y ya, mis hermanos, cuando yo salí de la casa de mis padres, lo hice como Dios manda, ¿verdad? Vestido de blanco, ¿no? Yo voy a casarme vestido de blanco. Yo lo hice, mis hermanos, como dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá tu mujer y serán una sola carne, ¿no? Así lo hice, mis hermanos, y la bendición, hermano, 25, 26 años ya, que el Señor nos ha bendecido grandemente, amén. Mientras buscamos nosotros independizarnos de nuestro Padre Celestial, podemos tomar decisiones dañinas, mis hermanos. En el texto que estamos viendo aquí, mis hermanos, dice que el Padre les repartió los bienes a los dos hijos. Y dicen que en poco tiempo el joven juntó, en poco tiempo, dice ahí claramente, no muchos días después, ¿verdad? Dice que lo juntó todo lo que el padre le dio y se fue lejos a una provincia apartada. No nos dice qué fue todo lo que le dio. No dice que fue, ¿verdad? Una yegua, una, ¿cómo dice la canción aquí? Una chiva blanca, no sé. No dice, ¿verdad? Pero, mis hermanos, probablemente no fue dinero el que le dio, ¿verdad? Sino fue ganado y propiedades, ¿no? Y tales cosas él no podía llevarlas consigo a la provincia lejana donde dice que él se fue, ¿no? Así que la juntó todo, dice, ¿no? Da a entender que eran bastantes cosas para venderlos, mis hermanos, lo más pronto posible, para irse lo más pronto posible, y probablemente lo vendió bien barato. Hermanos, cuando a uno no le cuesta algo, no sabe cómo valorarlo, ¿verdad? Es verídico. Cuando uno no sabe lo que cuesta algo, no sabe valorarlo. Fíjense que yo cuando regresé con mis padres, como les dije, me robaron el carro, y andaba buscando trabajo y no tenía carro, pero vino un primo mío y me dio un Volkswagen Squareback del nuevito. 1968, nuevito, de tres velocidades sin clutch. No lo podía, no podía irme en la autopista, al freeway, porque no corría más de 40 millas por hora el carro, ¿no? Y hacía un ruido como de helicóptero, ¿ok? No saben cuáles son esos bombajes, son como los Beatles, ¿verdad? Pero tienen así como station wagon, ¿verdad? Atrás. Y el motor lo tienen atrás también, ¿no? Y le digo que sonaba así, pero y no lo podía meter a frío. Tres velocidades sin clutch, ¿no? Nomás una, segunda y tercera, y ya estuvo. Pero ya cuando yo logré agarrar trabajo y compré un carrito que corriera 50, 55 millas, ¿no? Yo lo que hice es que llamé al yonque. ¿Sabes qué es el yonque, verdad? Donde venden la chatarra y todo eso. Llamé al yonque y me dieron $80 por el carro. ¿Ok? $80. Luego un vecino que restauraba carros clásicos, no pensé en eso antes, me dice, ¿qué pasó con el Squareback? Llamé al John que se lo llevaron por $80. Yo te hubiera dado $500, me dijo, para restaurarlo. ¿Y sabe cuánto valen esos carros ahorita? Mejor no le digo. Miles de dólares valen esos carros. Como no me costó nada, no supe apreciarlo. Y prácticamente lo regalé en $80, ¿no? Dice el versículo 13 que no muchos días después lo juntó todo. Todo da a entender que se apresuró a juntarlo y a venderlo. Y como lo hizo a la carrera, vendió todo al precio más bajo, ¿no? Un camello en $80 quizás, ¿no? Y dice que se fue lejos con ese dinero. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, seguro que esto fue en poco tiempo porque no agarró el valor del que debió haber agarrado de su herencia, ¿no? Si es que se lo gastó rápido. Y dice que vino una gran hambre, como que vino una recesión de las que vienen aquí cada 15 años, ¿no? Pero peor, porque una hambruna se dice, ¿no? Hambruna. Y dice que comenzó a faltarle. Tercer punto, cuando dependemos de Dios, nada nos falta. Cuando dependemos de Dios, nada nos falta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? El rey David usa como ejemplo a la oveja para describir su dependencia de Dios. ¿Ven? Mientras la oveja está con su pastor, nada le falta, porque el pastor la lleva a los mejores pastos para alimentarla, porque el pastor la lleva a aguas tranquilas para que pueda beber agua, porque las ovejas son miedosas, se asustan con cualquier cosa, por eso el agua tiene que estar calmadita, ¿no? El Señor, mis hermanos, nos compara con las ovejas, porque las ovejas necesitan a su pastor, ¿no? ¿Sabía usted que no hay ovejas salvajes? No existe oveja que pueda valerse por sí misma en el desierto, donde sea. La oveja tiene que tener a su pastor. Hay otros animales que son familiares, son parientes de la oveja, como por ejemplo la cabra montés. Esas cabras sí saben valerse por sí mismas y la forma como ellas se defienden es que se escalan. ¿Han visto esos las montañas con casi verticales, las escalan y parece que es como que andan con zapatos altos, ¿no? ¿Verdad? Imagínense ustedes, hermanas, con zapatos altos, suspendiéndose de esa pared ahí arriba, ¿no? Qué tremendo, no lo vaya a hacer, por favor. Así es como ellas se defienden, así es como ellas se protegen de las fieras, ¿no? Pero ¿qué de una oveja sola en el campo, ¿ya? Sin pastor, ¿qué es? Chuletas de cordero, ¿no? Deliciosa. Cuarto punto. Nuestra dependencia de Dios nos ayuda a vivir apegados a Él. Nuestra dependencia de Dios nos ayuda a vivir apegados. Miren lo que dice el versículo 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice que se arrimó a uno de esos de los ciudadanos de aquella tierra, la cual anteriormente nos dijo que es una tierra lejana, ¿no? Y eso y la mención de los cerdos nos da la pista de que este ciudadano al cual el joven se arrimó no era judío. Y como la historia la cuenta Jesús a judíos, deducimos que el padre y los hijos eran también judíos. Así que este joven se encuentra arrimado a alguien considerado inmundo para él, cuidando unos animales considerados también inmundos, ¿no? O sea que, ¿cómo se dice esa frase? Tocó fondo, ¿no? ¿Así se dice? Tocó fondo, ¿no? Ahí está lo peor, ¿no? Arrimado a alguien que no le era lícito a él arrimarse. Y esta palabra arrimado, arrimado, es una palabra tremenda, mis hermanos. En el original, esta palabra tiene como significado pegamento. De ahí sale la palabra pegamento. Pega o pegarse o unirse. Y figurativamente significa conectarse de una forma íntima también. También se traduce como una amistad unida al alma, ¿verdad? O sea que este era como su amigo del alma, ¿no? Quizás él estaba ahí trabajando y cantando, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo el camino y jornada está siempre conmigo. Y va viendo a su alrededor, ¿dónde está mi amigo del alma? Está él solo ahí, trabajando y nadie le da de comer. ¿Qué amigo del alma es este que lo manda a trabajar de esa forma y lo tiene aguantando hambre? Pero así estaba este muchacho, ¿no? Engañado. Al único que debió él arrimarse o apegarse de esa forma fue a su padre. Y al único que nosotros debemos también apegarnos de una forma íntima es nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Pero necesitamos depender de Él y permanecer siempre en Él. Juan 15:5, para permanecer apegados a Él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo el pámpano que permanece en la vid no se cae y se pudre o se muere. Solo ese pámpano produce o lleva fruto. Amén. Solamente apegados a él, mis hermanos, podemos nosotros permanecer y llevar fruto. Solamente dependiendo del Señor. Quinto punto. Nuestra dependencia de Dios nos ayuda a tener la perspectiva correcta. ¿Cuántos quieren tener la perspectiva de Dios? ¿Cuántos les gustaría tener la perspectiva de Dios en todo lo que uno hace, ¿no? Imagínense cómo que esa es, yo creo que la completa paz que abre las Escrituras, ¿no? Viviríamos en una plena paz, mis hermanos, si viéramos las cosas como el Señor las ve. Amén. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Miren cómo la perspectiva de este joven cambió cuando él reconoce que los jornaleros de su padre la tenían mejor que él en esta situación, ¿no? Se da cuenta que es mejor depender de su padre que depender de sí mismo o de alguien más, ¿no? Porque nadie nos puede cuidar, mis hermanos, como nos cuida nuestro Padre Celestial. el buen pastor. Sexto punto, el arrepentimiento es señal de nuestra dependencia de Dios. El arrepentimiento es señal de nuestra dependencia de Dios. Versículo 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así como el padre del hijo pródigo estaba atento, porque lo vio de venir de lejos. Quiere decir que él estaba ahí probablemente todos los días viendo hacia el horizonte. Y en eso lo ve al hijo de lejos y corre hacia él, ¿no? Así también está nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos desviamos, ¿no? Cuando nosotros queremos ser independientes. Así está el Señor. Tal vez usted, hermano, recuerda ese día cuando usted volvió en sí, ¿no? Y usted corrió a su Padre Celestial, ¿no? Y llegó en arrepentimiento y usted declaró su dependencia a Él. ¿Se acuerda usted de ese día? O tal vez alguien aquí que todavía no lo ha hecho, ¿no? Tal vez aquí hay alguien o en Facebook que... Porque, hermano, yo no sé por qué, pero el Señor me llevó a esta palabra, mis hermanos. Y tiene que haber alguien que está pasando por este momento, tal vez. Todo lo que tiene que hacer es correr al Padre, es ir a casa. Y Él está ahí, listo para vestirlo, para poner anillo en su mano, para poner calzado en sus pies, para hacer fiesta por Él. Dice Lucas 15, 10, la anterior a esta parábola, dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Último punto. Nuestra dependencia de Dios debe de ser profunda de corazón. Nuestra dependencia de Dios debe ser profunda de corazón. Y aquí vamos a ver al otro hijo, versículo 25 en adelante. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor aquí representa a los religiosos, a los fariseos, a los escribas que estaban ahí, que estaban escuchando a Jesús, aquellos que criticaban a Jesús porque Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores. Y es que, mis hermanos, es posible ser dependiente de alguien pero vivir independientemente. Hoy abundan esos dependientes independientes, mis hermanos. Hay toda una generación entera, ¿no?, que quiere vivir gratis en casa, pero quieren hacer lo que les da la gana, ¿no? Quieren independencia, pero no quieren alzar vuelo, porque son más vivos, ¿no? Dicen: No, ¿cuánto cuesta una renta? No, mejor aquí me quedo en casa, ¿no? Y hago lo que yo quiero, ¿no? Podemos cometer, mis hermanos, ese error, nosotros en la viña del Señor, de ser dependientes de Dios, pero actuar independientemente a veces. Hacer lo que nosotros nos dé la gana, en vez de buscar la voluntad de Dios. Así como los hijos que viven así, ¿no? Que dependen de sus padres, pero nomás para que les den un techo y la comida, ¿no? Pero solo para eso. Pero viven como que son extraños, ¿no? No debemos hacer eso con el Señor. Así es que la dependencia de Dios, mis hermanos, es profunda de corazón. Amén. Hay una frase que se circula, que se conoce mucho en esta generación de la que les hablo, mis hermanos. Es la frase, I deserve this. Yo me merezco esto. O yo tengo derecho a esto. Pero no tenemos derecho a nada, mis hermanos. Porque todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Así que si hay alguien aquí que ha estado tal vez como el hijo pródigo, y tal vez en este momento, esta palabra ha vuelto en sí en este momento, este es el día. Este es el día de pedirle perdón al Señor. Este es el día del arrepentimiento. Este es el día de dejar que el Señor te abrace, te bese, que el Señor te vista, ponga anillo en tu mano, calzado en tus pies. Amén. Que este día sea el día de reconciliarse con el Señor. Mientras preparamos nuestro corazón para la Santa Cena, para tener parte de la Santa Cena en este momento. Que este sea el día. Amén. Y para los demás que ya, ¿verdad? Meditemos en nuestra dependencia de Dios, mis hermanos. ¿Somos dependientes, independientes o dependemos de Él de corazón? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor. Y, Padre, alguien haya tocado, Señor, en esta tarde. Y pueda, Señor, él o ella, Señor, volver en sí, Señor, y just entregarse completamente, Señor, a ti, arrepentirse y totalmente, Señor, rendirse a ti, Padre, declarar su dependencia en ti, de ti, Señor Jesús. Y te pido, Padre, tú conoces cada corazón, Señor. Palabra no retorna vacía, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tener parte de la Santa Cena. Se puede ponerse de pie en este momento.
Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primero, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir. Puedo el pan compartir, es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús el pan de vida, mi necesidad primero, y sin ti yo nada fuera. Es pan de vida eterna.
Sí, Señor Jesús. Padre, en este momento, Señor, que venimos ante la mesa, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque por tu amor, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Por permitirnos, Padre, estar aquí en esta tarde, Señor. Y, Padre, no queremos hacer esto como una cosa ligera, Señor. Traemos lo importante que es, Señor. Y que un día vamos a estar, Señor, junto contigo, Señor. Y tú vas a hacer repartir el pan, Señor. Y tú, Señor, y vamos a tener la Santa Cena contigo cara a cara, Señor. Y anhelamos, Señor, ese momento, Padre. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y Señor, te damos gracias por ese cuerpo inmolado por nuestros pecados, Señor, en la cruz del Calvario. Y recordamos, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros, que si no hubiera sido por eso, no estuviéramos aquí, Señor. Te damos gracias por este pan, Señor, en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esa sangre, Señor, preciosa, derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos un tiempo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a cantar este último canto.
Mi mente te descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tuyo soy solo tú. Solo tú es el brillo, eres el brillo de mis ojos, caridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección. Solo tú, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú.
Gracias, Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, tu palabra, Señor, por comunión, Padre, también, Señor. Y pedimos, Padre Celestial, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Y que podamos tener tiempo también de comunión, Señor, después del servicio también, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén, que el Señor les bendiga, les guarde, les use grandemente en esta semana, amén. Si alguien necesita oración, aquí vamos a estar al frente, un grupo para orar por usted. Dios le bendiga.